Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Saludos, amigos de Radio Martí. Les habla Jorge Luis García Pérez Antunes en su programa Voces que Inspiran, de la Fundación Inspire América, un programa conducido por el doctor Marcel Felipe y el emblemático luchador anticomunista Diego Suárez, a quien tengo el honor de continuar sustituyendo temporalmente. Tenemos hoy en el programa al expreso político Yosbani Sepúlveda Martínez, quien es además periodista independiente de Palenque Visión, recientemente excarcelado por parte de la dictadura. Yosbani Sepúlveda, una persona quizá destacado permanentemente por la lucha frontal contra la dictadura, lo que le ha valido un sinnúmero de represalias. Saludos, Yosbani. ¿Cómo te encuentras, mi hermano?
Saludos, mi hermano, aquí gozando un poco de la libertad de la reja, porque la otra libertad que queremos todos los cubanos, todo el pueblo cubano, es un poquito difícil derrocarla, pero la vamos a robar. La estamos venciendo poco a poco, pero la vencemos. Aquí estoy en la casa tranquilo, gozando un poco de la libertad, saliendo ahí de la prisión esa de venía flaco, desnutrido. Todavía me sale el aliento a pescado podrido de la nariz, de la boca, de donde quiera, porque nos estaban dando paste de pescado, podría. La alimentación ahí en esa prisión era muy, muy mala. Había mucho bajo peso. Mucho, eso es una dictadura. Como digo yo, eso, en la prisión es resistir y vencer. Si tú no resistes, te mueres de hambre, te mueres de todo.
Yosbani, tú fuiste excarcelado recientemente. ¿Cómo fue el proceso de excarcelación? ¿Qué te dijeron? ¿Qué te comunicaron? ¿Esperabas tú esa excarcelación?
El día antes, en la noche, empezaron a llamar y oí mi nombre. Yosbani Sepúlveda Martínez. Mañana libertad inmediata. Yo me alegré, eché lágrima porque nunca pensé que me iban a soltar así. Yo llevaba 2 años y 2 meses preso, detenido justamente por esta dictadura. Y yo pensé que me iba a ir completo atrás, los 4 meses que me echaron. Yo dije, bueno, completo atrás. Pues yo soy preso político, soy preso independiente, soy una piedra dura en los zapatos de esta dictadura. Me puse contento. Al otro día, por la mañana, empiezan a sacar a todo el mundo y me sacaron a mí para afuera. Ahí estuvimos de las 9 de la mañana afuera a recitar el sol hasta las 2 de la tarde. Que hicieron un acto que casi me esposan, casi me revocan, como decimos nosotros, casi me mandan para Kilo 7. Porque ahí todos los presos estaban diciendo, viva Díaz-Canel, viva Raúl, viva Fidel, viva todos los dictadores. Y yo me caí la boca, yo no decía nada. Entonces un teniente coronel que estaba ahí, junto con 2 fiscales, me dijeron que por qué yo no gritaba. Yo, ¿cómo voy a gritar yo una cosa que no me da la gana de gritarlo? Si estoy preso, por eso mismo, por gritar en contra, por decir dictador, por decir batistiano, por decir X, Y de cosas que son verdades, como ustedes creen que yo voy a estar gritando, pero griten ellos, pero no, si pónganme las esposas y revóquenme, pero no voy a gritar nada de eso. Entonces había una teniente coronel firmando con un celular que no me había dado cuenta. Cuando yo la miro, yo pongo los dedos así de libertad. Se me va y baja las manos y digo, bueno, que no me firme ella. Y me firmo con los dedos. Y ahí entramos en un dilema, entonces el coronel ese me llamó a la mesa donde él estaba sentado, me dijo, dame tu nombre completo, y yo le dije, no, por no está nada. Él me buscó el físico, llamó a la fiscalía, llamó a un abogado, llamó a donde quiera, quien llamó, y todo hablaba positivo, que sí, que mi libertad, porque él decía que estaba confundido. Que a mí me dieron la libertad, que a mí no me tocaba la libertad, ¿cómo? Me estaban dando la libertad, yo faltándome 2 años y 2 meses. Eso es imposible. Entonces un fiscal que estaba ahí buscó una lista, llamó por teléfono y dice, sí, ahí está entre los apodados. Y entonces el fiscal llamó a La Habana. Cuando llamó a La Habana, La Habana le dijo, sí, está entre los 557, 537, no sé cuánto, que están aprobados del 11 de julio como los opositores, los periodistas. Y entonces ahí entramos en un dilema y discutimos yo y Yuri, es como se llama el teniente coronel. Y me dijo, usted me fuiste, porque si por mí fuera yo ahora mismo te revocaba, pero tú eres un pez gordo.
Ya la decisión estaba tomada, eso no lo iba a determinar ese teniente coronel. Yo creo que quizás eso haya sido una payasada, un show, un teatro montado por ellos y que aquello formara parte de un acto de repudio, porque estar en un lugar donde todo el mundo está gritando viva Díaz-Canel y uno no lo grite, entonces yo lo entiendo como que me están dando un alto repudio. Entonces son situaciones, pero bueno, lo importante, Sepúlveda, es que estás en las calles, que estás con tu familia, que estás fuera de la prisión pequeña. ¿Te pusieron, Giovanni, alguna condición? ¿Te pusieron alguna limitación? ¿Qué te dijeron en el momento de liberar?
Tengo que estar tranquilo, no puedo estar en lugares tumultarios, no puedo estar más de las 7 de la noche en la calle, tengo que ponerme a trabajar, no puedo estar tirando fotos, no puedo hacer mi periodismo, no puedo ejercer mi profesión. Si me cogen algo de eso, se comprueba que estoy en algo de eso, me pueden revocar y me pueden subir sanciones mucho más para arriba. No fue que ellos me soltaron, dale que puedes hacer lo que te da la gana. Todo es restringido, todo. Inclusive, me ha visitado aquí la seguridad de Estado de madrugada, porque como le están poniendo carteles por toca mover, por la situación de la corriente, ellos piensan que soy yo. Estoy haciendo eso porque yo hace años sí puse mucho carteles y me dieron, por eso me dieron bastante paliza, bastante multa, bastante detenciones. Yo llevo en la oposición hace 13 años, poco más. Desde que yo entré a la política, yo he perdido mucho en el sentido de matrimonios que no le gustaban como yo me expresaba, las palizas, que la daban lástima a todas mis mujeres. Yo les decía, o a mí, o a la revolución. Ella me decía, me voy con la revolución, le digo, te quedo con la revolución. Yo quiero cambiar de revolución, yo quiero una revolución plena. Yo quiero una revolución con mucha democracia aquí en mi país, para mi pueblo, para todos. Y esta es mi tercera prisión, por lo mismo. Okay. O si tengo que cumplir 20, hasta que no vea mi pueblo libre.
El término de revolución es un término que se troca, se malinterpreta. La palabra revolución es una palabra positiva. La palabra revolución significa cambio, significa progreso. Revolucionar significa avance. Y Cuba, lo que está viviendo Cuba, el statu quo dentro de Cuba es todo lo diametralmente opuesto a la revolución. En Cuba lo que hay es una dictadura comunista, una revolución comunista, que a costa del sacrificio, a costa de la represión, se mantiene en el poder en contra de la mínima voluntad popular. Giovanni, con todas estas amenazas que te hicieron, ¿qué te mueve a ti a continuar haciendo activismo? Porque lo que estamos haciendo ahora, este programa que estamos grabando, es precisamente parte de lo que los sicarios, los personeros de la dictadura te prohibieron ya una vez encarcelado.
Hermano, a mí me conllevó a esto hace 13 años. Tantas adversidades, tantos atropellos que he visto con el pueblo cubano, tantas personas que irán a las calles. Por ejemplo, los alcohólicos, porque yo he salido estos días al centro de la ciudad a tomarme un café, a ver a mis amigos, mis amigas, todo, y sigue todo igual o peor. ¿Por qué esta dictadura no se llega a donde está ese alcohólico o esa persona damnificada porque el ciclón se le está cayendo, la cárcel, el ciclón acabó, no tiene material de construcción, no tiene X y de cosas? ¿Por qué el Estado no va ahí, el partido, como dicen ellos, que para ellos todo es bueno el partido, para ellos? ¿Por qué el partido no va ahí a ver a esa persona damnificada, que lo ayuden, que le den un plato de comida a esa persona de la tercera, cuarta, quinta edad que se están muriendo, a ayudarlo? Mira, yo estoy viviendo la situación con mi papá y mi mamá. Mi mamá tiene muchos problemas en el interior. Mi padre tiene cáncer en la garganta. Aquí que me voy, no hay ningún tipo de medicamento en los hospitales, en las farmacias, para mi padre. Cuando tú vas a Revolico, que es una página que todo el mundo vende todo tipo de medicamentos, encuentras el medicamento. Se llama la desametasona. ¿Tú sabes cuánto vale ese medicamento, mi hermano? 20 y 25 mil pesos aquí en Cuba. No puedo comprarlo, claro. Ni tengo salario, ni tengo dinero para comprar eso, porque yo necesito ayudar a mi padre en algún tipo de situación para ese medicamento. Y el que ve todas esas adversidades, aunque no sea opositor, aunque no esté en contra de muchas cosas, tiene que meterse a opositor, tiene que entrar a la oposición. Porque tantas adversidades en este país, necesitamos un cambio radical, completo para este país. Cambio de presidente, cambio totalmente de todo. Aquí todo está caro. La carne de puerco, 900 mil pesos. Ayer mismo yo venía en un coche de trabajo. El señor no tenía papel. Ahí hubieron dos inspectores junto con dos policías que le pusieron una multa de 15 mil pesos por no andar con papel. Yo entré en un diálogo con los dos policías, pero yo me caí la boca. No pude dialogar tan fuerte como siempre he dialogado porque estoy preso domiciliar. Los oficiales me conocen y me decían, se pudo, mira, cállate la boca, para libertad condicional. Y yo, sí, estoy en libertad condicional, pero no me voy a caer la boca. Pues hablarte bajitico sin falta de respeto. Yo lo estoy respetando a usted como oficial. Usted respéteme a mí como soy opositor, libertador de los derechos humanos de este pueblo y soy periodista. ¿Usted cree que esa persona mayor, que debe tener 60, 70 años, ese cochero, tenga dinero para pagar 15.000 o 16.000 pesos de multa? El oficial, con su cara, me puso, mira, yo no tengo culpa, son los inspectores. Y le dije, ¿por qué no van a los mercados? ¿Dónde está todo caro? ¿Dónde no se puede comprar una libra de transporte? ¿Por qué no van a ver las personas que están vendiendo medicamentos y que el Estado no lo vende? ¿Por qué no van a admitir? ¿Por qué el Estado no lo tiene? ¿Por qué Díaz Canel, lo mismo que tiene la MIPYME, no la saca al pueblo cubano? Si nos estamos muriendo poco a poco. El otro policía me conoció, oye, mira, se pudo, tú tienes los ojos para atrás, mira, pero sí, no va a ser que te empieces a tirar. Porque ellos saben quién soy yo, cómo soy yo. Yo no entro en diálogo con policía, pero ese día sí me dio lástima con ese cochero porque estaba llorando. Las personas en ese coche empezaron a protestar que era mucho dinero que están poniendo de multa. Como mismo que están poniendo multa a ellos, están poniendo multa a un triciclo. 15.000 pesos de multa. Y esas personas, los cocheros, los triciclos, los transportes urbanos, lo que están resolviéndole, ayudando supuestamente al país, a que el pueblo camagüeyano tenga transporte, porque aquí no hay transporte de ningún tipo.
Entiendo, y es muy lamentable sobre todo la situación que está pasando tu padre. Y ahora habría que preguntarnos, bueno, ¿dónde están los programas de seguridad social? ¿Dónde están los programas de servicio social que la famosa revolución cubana implementa contra esa revolución supuestamente que fue creada para los pobres? Ahí está el resultado. Pero, Sepúlveda, tú me hablabas de un grupo de carestía, de necesidades y de cosas que realmente aterran a la población cubana. Yo también tengo familiares allí y yo sé que lo que están pasando es terrible, es terrible, terrible, y sobre todo es una crisis insalvable. Pero yo creo que más grave que toda esa escasez, que el precio de la carne, que el precio de los medicamentos, que la situación de los hospitales, que la pobreza en general, más grave que todas esas cosas, es la falta de libertades que hay en Cuba, la existencia de ese Estado totalitario, porque todo emana de ahí. ¿Qué pronóstico o qué posibilidades tú ves de que la situación que se vive en nuestro país pueda cambiar en algún momento determinado? ¿Tú tienes fe en el cambio, Sepúlveda?
El único cambio que yo veo en este país es que Díaz-Canel, que va a ser difícil que ese dictador mayor, sea hablando un poquitico, que entre en negociaciones con otros países, que entre en negociaciones con Trump. Pero lo que pasa es que el orgullo de esos dictadores no lo dejan hacer nada. No pueden vivir de un orgullo, de una guerra, que el mayor dictador de este mundo, que fue Fidel Castro, lo empezó. Que pare él esa dictadura, que piense en su pueblo, que piense en su familia. Su familia no, porque su familia está harto ahora, deben estar gordos, lindos, sus hijos estudiando en buenas escuelas, su esposa con su ropa de marca, él con sus relojes, su cosa de marca. Que piense en su pueblo. Si él pensara un poquitito en su pueblo, entonces este pueblo cambiaría. Mientras tanto, él no piensa en su pueblo. Este pueblo nunca va a cambiar. Como mismo te digo, el pueblo cubano, no sé qué es lo que tiene, que el miedo que ha cogido. Yo siempre he comparado cuando aquello a Fidel Castro con Pablo Escobar. ¿Por qué Pablo Escobar? Porque Pablo Escobar le dio materiales, le hizo casa al pueblo, le dio comida. ¿Y qué había pasado? El pueblo estaba tranquilo. Como decimos nosotros, cuando no lo chivateaba, no hablaba. En este momento, Díaz-Canel, eso es lo que está haciendo con el pueblo cubano. Está usando la misma psicología de Pablo Escobar. Todos los sábados, o cada 15 días los sábados, le hace una feria de comida al pueblo camagüeyano, por lo menos. El pueblo cubano, cuando tú le das comida, está tranquilo. Mientras tanto, tú le das comida, están revueltos. ¿Cómo ahora? Están revueltos por el corriente. Pero ahora tú le dices al pueblo cubano, yo no tengo una paz. Abajo de Díaz-Canel, que los cubanos vamos a avanzar a buscar la libertad de nosotros, el pueblo va a dar libertad. No. Por gusto, ahí me parten para arriba. Los mismos policías me matan a golpe y el pueblo no ve nada de eso. Ya el pueblo tiene hasta miedo publicar, porque ahora hay causa por tu publicar. Ahora yo tiro una foto, una cola, una cancha, de esto, lo otro, me meten una multa por primera vez. La segunda vez, de 2 a 3 años. Un mal descomiso de tu celular. Como yo digo, descomiso no, me lo roban, porque a mí me han robado 2 o 3 veces mi celular y me han dado golpizas, palizas. Bueno, a mí me faltan 200 adelante en una entrada con un bajo que me dieron en el centro de la ciudad, de aquí de Camagüey, en medio de la plaza de Regaño. Ahí imagínate, como todo. Aquí necesitamos un cambio radical, completo, con la camarilla, completo. Oye, Janel, la cambio. Completo, porque si no hay cambio de ningún tipo.
Giovanni Sepúlveda, a mí me preocupa a veces cómo muchos de las personas, hermanos, compatriotas míos, creen realmente que Cuba quien manda es Díaz-Canel. ¿Tú realmente eres de los que crees que Díaz-Canel es el que manda en Cuba, que Díaz-Canel es el que dispone, que Díaz-Canel realmente no está ejerciendo ese puesto como puesto a dedo, como un tipo que está a la sombra de la familia de Raúl Castro. ¿Tú crees que realmente sea Díaz-Canel el que manda y disponga en Cuba?
Para nada. Yo siempre he pensado, y se lo estaba diciendo el hermano Vicente, que se encuentra todavía detenido, que para mí Díaz-Canel es una foto. Es una foto que Raúl, a la camarilla, coge esa foto, la quita de ese lado de la pared, la pone en otro lado de la pared, la pone aquí, la pone acá, y le dice a Díaz-Canel, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que hacer esto, vamos a apretar más duro todavía. Díaz-Canel es una fotito. Es una fotito para que el mundo entero vea que Díaz-Canel es el presidente, pero él no es el presidente. Para mí, él no es el presidente.
Me place escucharte así. Díaz-Canel no es otra cosa que una maniobra. Díaz-Canel es una maniobra que necesitaba la dictadura con este problema generacional que tiene, con este desgaste biológico que tiene, que necesitaban una figura joven, más joven que ellos, que la cúpula gobernante, para aparentar ante el mundo de que en Cuba está habiendo renovación, de que están habiendo rostros nuevos, de que ya no son los históricos. Entonces viene un Díaz-Canel con su esposa, con otra vestimenta, con otro un poco el lenguaje, más joven, puede aparentar. Díaz-Canel en Cuba, pienso yo, que quien manda es la familia Castro. Díaz-Canel es, como bien tú dices, una foto.
Estás escuchando Voces que Inspiran.
Giovanni, cuando saliste de prisión, ¿cómo tú consideras que has sido recibido por el pueblo camagüeyano? ¿Te repudian, te rechazan, te evaden? ¿O te encuentras un pueblo solidario, te encuentras que tus amigos siguen siendo tus amigos, tu familia sigue siendo tu familia y tus vecinos tus vecinos? ¿Cuál es la reacción?
Esa fue una reacción muy muy linda, ¿viste? Porque cuando yo llegué a mi casa, yo no le dije nada a mi mamá. Y me dice mi mamá, ¿te dieron pase o te dieron la libertad? Mi mamá estaba llorando, mi papá también. Digo, papi, me dieron la libertad por ahora. Él empezó a llorar. Esta es la tercera vez que te metes preso. Son muchas las detenciones que te han hecho, muchas las palizas. Yo te apoyo, pero quítate por un tiempo. Le dije, papi, yo no me voy a quitar nunca. Si me quito, dejo ser yo. Yo voy a seguir para adelante. Ah, papi empezó a llorar, me abrazó, mis vecinos se alegraron mucho. Pero bueno, yo no te voy a decir que te quites porque es imposible decirte que te quites porque ya tú estás dentro y es difícil tú salir de la piscina de esa pandemia. Aunque yo pudiera una salida, no me voy a quitar porque yo entré y no salgo. Y siempre estoy firme porque yo sí sé lo que quiero, no solamente para mí, para mi madre y mi papá. En mi pueblo completo. Porque solamente mi familia no es mi madre, mi padre, mi hijo y yo. Mi familia es el pueblo cubano, no el camagüeyano, es el pueblo cubano que es el que está sufriendo. Tú eres amarga. Decepciones, que no hay medicamentos, que no hay una comida, de muchas madres, porque la he sentido gritando aquí en mi misma calle, en mi misma cuadra. Ya me entiendes, el pueblo cubano está así. Muchas protestas entre familias que no tienen comida, que no tienen de nada, que el dólar americano está súper que caro, que no pueden comprar un poco de aceite, porque aquí lo que sube, la comida, las cosas, es el dólar americano. El dólar americano tiene 50 ahora mismo a 300 y pico pesos, 400 pesos. Eso es algo abusivo. Tú vas a una mipyme y la mipyme hay de todo. Hay picadillo de pollo, carne de vaca, hay de todo. Entonces, si tú vas al Estado, el Estado no tiene nada. No entiendo por qué el mayor dictador de este pueblo no tiene nada y las mipymes tienen. Esa comparación nadie me la puede explicar. Porque si tú que tienes el máximo poder no haces lo mismo que tienen las mipymes, cómpralo. Dásela al pueblo que es lo que necesita. Cuando el pueblo está migrando es porque el gobernante no sirve.
Giovanni, a raíz de todo este proceso que tú has visto, las protestas del 11 de julio, ¿cuál es la Cuba que Giovanni Sepúlveda Martínez quiere y con la Cuba que sueña?
La Cuba que yo no solamente sueño, que sueña el pueblo cubano completo, es ser libre. Que yo vaya a mi centro de trabajo, trabaje, que cuando a mí me tenga mi salario, yo puedo ponerle un plato de comida. A mí, a mi madre, a mi padre, que yo vaya a ir a una farmacia y tener medicamentos para poder intentar sanar a mi papá, a mi mamá, a mi hijo. Es la Cuba que yo quiero, ser libre de hablar, gritar lo que yo quiera. Yo necesito cambiar a mi presidente, es lo que más quisiera yo, no, el pueblo cubano. Quiero tirar una foto, quiero hacer una entrevista y yo publicarlo, mandarse a una gente para que vea lo que está pasando en el pueblo cubano. ¿Por qué yo no puedo ser libre de expresión? ¿Por qué yo no puedo gritar? Yo creo que una vez en la Constitución dijeron que el cubano era libre de gritar y expresar lo que era. Eso es imposible. Eso es mentira. Y así, sucesivamente, hay muchas mentiras, como el mismo juicio mío. Camilo Recio ese. empezó a tirar, decir cosas y hablar de constitución. Pero a mí me están pidiendo 3 y 6 domiciliarios y a mí me rehusaron esa causa por prisión, porque yo le salía a él, yo se lo dije, pues yo no me callo, yo no tengo miedo a callarme, a mí nada me puede callar la boca, y es lo que yo quiero, tener libre de expresión, yo y mi pueblo cubano, completo en mi pueblo, que hablen y digan lo que quieran. Tú pasas por un lugar y está la gente diciendo y hablando, y viene un policía, al momento se cae en la boca. ¿Por qué ese miedo de tú hablar? De tú expresar tus sentimientos. Porque yo lo que quiero es un pueblo libre. Libre de expresión, libre de tanta agonía que estamos viviendo. No sé si me entiende el programa, hermano.
Martín Noticias es una emisora que es un programa de servicio que está destinado a llevar la información a Cuba de manera objetiva, con una información y un contenido lo más equilibrado posible. Pero yo tengo una pregunta dentro del marco de la actual coyuntura que es muy importante. Sabemos que hay un nuevo gobierno en la Casa Blanca, hay un nuevo inquilino, el presidente Donald Trump. Sabemos que hay un grupo de miembros de su gabinete que tienen una, o son cubanos, o como Mauricio Clavel y como Marco Rubio, o son otros también que han tenido una postura de compromiso con la causa de la libertad de Cuba. ¿Cómo han sido recibidas dentro de Cuba estas medidas, esta posición del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, referente a la situación de Cuba? ¿Cómo ha sido recibido? ¿Es de manera positiva, de manera negativa? ¿Hay escepticismo, hay fe, hay esperanza, hay entusiasmo? Cuéntame.
Bueno, yo te voy a dar mi criterio, ¿no? Criterio del pueblo cubano. Todo el mundo está negado con Trump. Todo el mundo está diciendo que Trump, que cómo va a hacer eso, que cómo entonces va a salir adelante el pueblo cubano. Y yo le he dicho mucho. Ayer mismo yo tuve un diálogo con unas personas en un coche de caballo que yo venía. De eso mismo le digo, señora, usted, ¿cuál es su sueño? No, yo irme a este país, pero ya no me puedo ir porque Trump metió esta ley. Y entonces cuando me he dado cuenta que la gente que está en contra de Trump es la gente que se quiere ir de este país. Es la gente que quiere en adelanto, que mamá, papá, todas las familias que están en Estados Unidos le mandan el dinero, le mandan el combo, que van a ir de visita a Estados Unidos por 6 meses, 1 año, 3 meses, para venir aquí a Cuba de nuevo. Entonces, hablan mal de Cuba. No que hablan mal, están hablando el bien lo que está pasando en Cuba. Pero entonces andan luego por irse de este país. ¿Por qué? Entonces tú estás diciendo que Trump es malo, porque no puede salir para afuera. Entonces sale para la calle, busca tu libertad, sale a la calle, a tu gritar libertad, cambio. Más nada, sale a la calle a tu a buscar libertad y cambio. No salgas a buscar comida, no salgas a buscar adelanto. Es libertad y cambio para todos los humanos. Porque al ver cambio, a ver libertad, a ver democracia en Cuba, ya lo estás encontrando todo. Es como tú vas a la iglesia, cuando tú vas a la iglesia ya tú encuentras paz. Porque estás al lado de Cristo. Es aquí, es igualístico. Al tú tener libertad en Cuba, ya tú lo tienes todo. Y es lo que no entiendo mucho cubano.
Asimismo, esos cambios, esa libertad, esa democracia de la que tú hablas, solo es posible con el esfuerzo y el sacrificio de todos y cada uno de los cubanos, estemos donde estemos. Y recordar que los principales protagonistas del cambio democrático en Cuba son ustedes que están allí, por lo que tienen nuestro respeto, tienen nuestra admiración y tienen nuestro apoyo. Muchas gracias, Giovanni Sepúlveda Martínez, por esta oportunidad que nos has dado de tenerte como invitado en este programa. Expreso político, periodista independiente, un corajudo defensor de los derechos humanos y de la libertad. Un abrazo, Giovanni, y unas palabras para despedirte de la audiencia.
Bueno, hermano, ¿qué te sirve para lo que venga? Yo aguanto cualquier tipo de guerra, soy que vivir preso, siempre aguanto por una causa justa, que es buscando la libertad de mi pueblo cubano. Que no tengan miedo a decir la verdad, a buscar la libertad, a buscar la democracia del pueblo cubano, de todo el mundo. Y gracias a ustedes también por escucharme.
Valientes palabras, Giovanni Sepúlveda Martínez. Y a ti, estimado oyente de Radio Martí, nos despedimos de este programa. Esto ha sido Voces que Inspiran, una producción de la Fundación Inspire América, un programa conducido por el doctor Marcel Felipe y Diego Suárez, a quien estoy sustituyendo. Fue su amigo y servidor, Jorge Luis García Pérez Antúnez. Un abrazo, Cuba.